Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: ¿Quién de vosotros puede probar que he pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no oís, porque no sois de Dios. Los judíos le dijeron: ¿No tenemos razón nosotros al decir que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús les contestó: Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y él es el juez. Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: Quien guarda mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: Todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron unas piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En el quinto domingo de Cuaresma, o también llamado Domingo de Pasión, como es hoy, nos encontramos al ingresar al templo con algo extraño. Apenas uno entra a la iglesia, o muchas iglesias, se encuentra con que las imágenes están tapadas, cubiertas, veladas, desde el crucifijo a la Virgen, desde los íconos a Via Crucis, las imágenes, todo ha sido cuidadosamente velado, cerrado, ocultado a los ojos del cuerpo. Y no porque nuestra Santa Madre la Iglesia nos haya querido privar de la verdad, de la bondad, de la belleza que los símbolos, las imágenes, evocan, sino porque nos quiere despertar y llevar hacia esa realidad que no vemos, a menos que no vemos con los ojos temporales, pero que en pocas semanas nomás vamos a vivir con los ojos espirituales. El Señor de la vida, el siervo de Yahvé, el Mesías esperado, en dos semanas más está pronto a morir por nosotros, para darnos esa vida verdadera, que es la vida de arriba, como decía Santa Teresa de Ávila. Y el hecho de velar las cosas sagradas, de ocultarlas, no es algo nuevo en la Iglesia. Viene incluso de antes, del mundo judío. Más precisamente, si uno lee el Antiguo Testamento, está mandado por el mismo Dios en el libro del Éxodo. Dios dijo a Moisés: harás un velo de púrpura, bordarás en él unos querubines, lo colgarás de 4 postes de acacia revestidos de oro, provistos de ganchos, y de sus 4 lugares de plata colgarás el velo debajo de los broches. Y allá, detrás del velo, llevarás el arca de la alianza, y el velo servirá para separar el santo de los santos. Esto leemos en el Éxodo capítulo 26. De allí que en muchos templos católicos, durante la Edad Media, se haya hecho el baldaquino, intentando mostrar la significación del antiguo templo de Jerusalén y los velos que colgaban. Podremos algún día colgar velos de color púrpura, escarlata, para mostrar que el santo de los santos ahora, no simbólicamente sino realmente, es la presencia real de la Eucaristía, Cristo en el Sagrario. Fue ese mismo velo que, para mostrar la finalización del Antiguo Testamento, se rasgó en 2 partes al momento en que nuestro Señor muere el Viernes Santo en la cruz. Porque todo lo sagrado se vela. Se velan los cálices, se velan las patenas. Según una costumbre incluso bimilenaria, se vela hasta la mujer al entrar al templo para mostrar que también ella es algo sagrado y es reflejo de su esposo. Todo lo sagrado se vela. Y no hay nada más sagrado que Cristo mismo, el santo de los santos, la verdad encarnada. Hoy mismo leímos en el Evangelio cómo la verdad a veces aparece como velada. No quiere mostrarse, o mejor dicho, no puede ser vista por quienes no tienen ojos para verla. Leemos en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8: si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Durísimas palabras a los judíos de su época. Muchas veces enrostra a nuestro Señor en cara a cara, esta frase de los judíos: no quieren ver. Mateo 19, le preguntaron a Jesús: ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le respondió: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestros corazones, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Marcos 3, entró Jesús en la sinagoga. Había un hombre que tenía la mano paralizada, y Jesús entonces dijo a los judíos: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o perderla? Pero los judíos callaban, no respondían. Entonces, mirándoles con ira, dice el Evangelio, apenado por la dureza del corazón, dijo al hombre: extiende tu mano, y sana a este hombre que había quedado con la mano paralizada. Así en los Evangelios se puede encontrar, como en el Nuevo Testamento. En Efesios, San Pablo dice, capítulo 4, no viváis como los gentiles, los paganos, los que no creen en Jesucristo, según la vaciedad de su mente, sumergido en pensamiento de tinieblas. Es decir, la necedad, el no querer ver la verdad, es ese pecado contra la sabiduría misma. La sabiduría encarnada es Dios, es Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, que uno lo vuelve como incapaz de ver. Santo Tomás de Aquino, cuando habla justamente de este pecado de la necedad, de no poder ver, nos dice que saber, el verbo saber, incluso en español como en latín, viene de sabor. Al igual que el gusto, que es idóneo nuestro gusto para percibir los sabores, el sabio discierne las cosas y discierne las causas de las cosas. Pero el que no sabe, el necio, necio viene de, en latín, ne scire, no conocer, no ciencia. El necio no puede saborear. Tiene sentido embotado. Le falta un órgano, el órgano de la percepción de los sabores. Dice el dicho español, ¿qué sabrá el chancho de aviones si nunca miró para el cielo? Y es verdad, el chancho no puede levantar la cabeza. ¿De dónde viene esa necedad, esa cerrazón mental con la que Cristo se encuentra en el Evangelio y nosotros a veces nos encontramos muchas veces en nuestra vida, o personal, o del prójimo? ¿Por qué algunos no pueden entender? No pueden ver. Tienen ojos y no ven. Tienen oído y no oyen. Santo Tomás de vuelta nos dice justamente que esta necedad es hija de otro pecado. Él lo plantea que la necedad es hija de la lujuria, del pecado capital, de la lujuria. No solamente porque la persona sensual que vive a flor de piel tiene la mirada puesta siempre en las cosas del cuerpo, sino que el hombre necio no tiene otra vida que la de la tierra. Vive inmerso en la materia, en el poder, en la plata. Y poco a poco ese vivir en la terrenalidad le va formando un hábito espiritual, un callo en el alma. Se deforma un callo espiritual por culpa propia. Así como cuando uno tiene un callo en la mano, no siente la temperatura de las cosas corpóreas. San Pablo de vuelta lo dice en la carta a los Corintios, en la primera: el hombre natural no capta las cosas del espíritu y son necedad para él. No puede captarlas, no puede entenderlas. Lo superan porque no quiere entenderlas. Por eso decimos que el pecado ciega al hombre. ¿Qué hace la verdad encarnada con los necios? ¿Qué hace la verdad ante la necedad? Vamos a leer en pocos días que nuestro Señor, después de ir a Pilato, va a ser enviado ante el rey Herodes, el impúdico rey Herodes. ¿Qué hace Cristo ante Herodes? Cristo calla, no abre la boca. Permaneció callado. La verdad veló sus palabras ante la necedad. ¿Y por qué? Porque en Jesús no hay diferencia entre el decir y el obrar. Las acciones del verbo son también el verbo mismo. Y quien había dicho antes que no había que tirar lo santo a los perros ni las perlas a los chanchos, cumplía su palabra. No abrió la boca ante un necio. Porque los misterios de la verdad son las perlas. Cristo cayó ante Herodes porque no tenía sentido hablarle. No tenía sentido porque el corazón de Herodes se había endurecido. Son necios a quien sus propios pecados han cegado. Padre, ¿pero cómo uno podrá comprobar si uno se encuentra en la vida con un necio? A veces basta mirarse al espejo. Suficiente con eso. ¿Cómo se hace con un ciego? En principio, todo hombre es vidente hasta que se demuestre lo contrario. Todo hombre, porque es propio del hombre, el poder ver. Pero cuando uno ya ha comprobado por experiencia que alguien no ve porque no quiere ver, no tiene sentido seguir mostrándole un paisaje, un color, una pintura. No ve, no puede ver, porque no quiere ver. Algo parecido pasa con los necios. Uno dirá, pero es nuestra misión de cristianos evangelizar, oportuna e importunamente, desde los tejados, con franqueza, con parresía, directamente, es cierto, pero solamente a quien quiere oír. Es estúpido hablarle a un sordo. Es imbécil mostrarle la Gioconda a un ciego. No tiene sentido. Es perder el tiempo. Y aparte es un mandato evangélico que algunas veces olvidamos. Si un hombre tiene 100 ovejas, dice Cristo, y se descarría una de ellas, no dejará los montes, las 99, para ir en busca de la descarriada. Y si llega a encontrarlos, digo que en verdad tiene más alegría por ella que por las 99 descarriadas. Del mismo modo, es voluntad de vuestro Padre Celestial que no se pierda uno solo de estos pequeños. Es voluntad del Padre que ninguno se pierda. Pero también dice el verbo hecho hombre, si tu hermano llega a pecar, ve y repréndelo. A solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a un hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos testigos. Si tampoco escucha, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como un gentil o como un publicano. Por último, un texto que aquí, en la capilla, más de una vez nos ha recordado el padre Bojorge, Mateo 10, que a veces no oímos o no queremos oír. Al entrar en la casa, salúdala. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Pero si no es digna, vuelva vuestra paz a vosotros. Si no se os recibe ni os escuchan vuestras palabras, salid sacudiendo el polvo de vuestros pies. Dice el refrán argentino, no hay que gastar pólvora en chimango. ¿Qué hacer ante los necios? Que uno se encuentra en la vida, en la primera, en la propia. Y después en la vida personal, todos los días. Cuando uno se encuentra la persona que es necia, ya no tiene sentido corregirla. Porque ya está, no quiere escuchar. Hay gente para quien la verdad está velada, como estas imágenes. Se puso un velo. Velada por culpa propia. Porque usó mal de su libertad. Ante esto no tiene sentido insistir. El Espíritu Santo no patea puertas. Propone verdades. Desciende como el agua de la montaña, allí donde hay cauce para descender. Y cuando se encuentra con un obstáculo, simplemente va por el borde. Allí donde el cauce le permite, lo hace. Es parte del misterio de la libertad humana que uno cierra la persiana al Espíritu Santo. Qui creavit sine te, non salvavit te sine te, dice San Agustín. El que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y esto no debe ser un motivo para no evangelizar, sino una respuesta evangélica, es decir, conforme a los evangelios, que uno debería poner en práctica. Por un lado, entonces, uno puede y debe alegrarse por seguir todavía viendo. ¿Por qué todavía yo veo? ¿Por qué todavía no cerré por completo el corazón a la conversión? Es un misterio de la gracia antecedente que Dios nos puso. Todavía estar abiertos a la verdad. Por otro lado, es motivo de que uno se entristezca cuando veo que hay una persona que es necia, que cerró la persiana, no quiere. Que rece y se sacrifique por ella, porque es parte nuestra hacerlo. Y en tercer lugar, no perder el tiempo a veces con aquellos que voluntariamente, repito, voluntariamente, han querido permanecer ciegos, velados, ajenos a la palabra de Dios y hasta combativos con ella. Que les baste a ellos nuestro ejemplo. Si hicimos la prueba de que están ciegos, no tiene sentido seguir mostrándoles el sol con el dedo. No pueden ver, porque no quieren ver. Pidemos en la Santa Misa, 2 semanas de Semana Santa, especialmente en el momento de la Sagrada Comunión, para que pueda acercarse, aquello que pidió Bartimeo, ese ciego de Jericó, cuando llegando a su pueblo, Jesús le salió al encuentro y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió simplemente esto, Señor, que yo vea. Ave María Purísima.